Vamos, ¿no? ALM de punta a punta. El objetivo de esta presentación es conversar con ustedes con respecto a lo que se tiene que hacer cuando se desarrolla software en la nueva generación de aplicaciones. Hoy hay dos trends, topics que lo podríamos llamar, digamos, los temas que más se mencionan en términos de tecnología, y podríamos estar hablando de lo que es la consumerización de IT. Y otra parte que vamos a ver más adelante que tiene que ver con Business Agility. Pero vamos a decir, ¿qué es lo que está pensando la gente el día de hoy? Lo primero que está pensando es, a diferencia de otros tiempos, ¿no? Ahora está pensando mucho en movilidad y en equipos y dispositivos móviles. Una misma persona puede traer una computadora portátil, puede traer una tableta y puede traer un celular. Y al mismo tiempo quiere interactuar en esos tres dispositivos y está teniendo toda una experiencia personal en el uso de herramientas y dispositivos de una manera mucho más innovadora y diferente, ¿no? A eso le llamamos consumerización de IT, al hecho de que las personas compran su propio dispositivo y lo llevan a la oficina, lo llevan a sus actividades personales, van de viaje con él, sacan fotografías. Y entonces, ¿qué significa? Que la gente ya no está esperando que la compañía les compre el dispositivo, sino que realmente ellos son los que lo llevan a sus oficinas. Y entonces lo convierten en algo que es de ellos y que quieren, aunque lo quieren utilizar de manera corporativa y lo quieran utilizar en su vida personal, también lo ven como algo que es de ellos y que quieren tener esa experiencia que tienen con sus aplicaciones en esos dispositivos, lo quieren tener en los sistemas organizacionales. También hay un tema que le llamamos Business Agility, lo cual significa que las organizaciones están haciendo uso de nuevas tecnologías, que están incorporando tecnologías en la nube, y eso les está dando velocidad. Y muchas veces tu compañía en la que trabajas, pues, se ve retada por otras compañías de tu competencia que están tomando ventaja de esos servidores que existen en Internet, que pueden habilitarse en menos de media hora y que al final de cuentas tú necesitas responder con esa misma velocidad, ¿no? Adicionalmente, encontramos grandes temas con respecto a lo que le llamamos Big Data, cantidades impresionantes de información a las que también tenemos que tener acceso para poder reaccionar de manera adecuada en el negocio. ¿Eso qué impacto tiene con respecto a las aplicaciones? El primer y más importante impacto es el tema que vuelve las aplicaciones centradas en el usuario. Antes nosotros podíamos hacer aplicaciones que no se veían tan bonitas o tan gráficas, pero hoy tenemos la competencia particular de aplicaciones que se descargan de marketplaces que generan requerimientos con respecto a cómo quieren los usuarios trabajar con sus aplicaciones. Y eso es todo un reto. Imagínense una persona que históricamente, pues, veía aplicaciones con ciertas características cuando le entregábamos aplicaciones en producción y no nos exigía demasiado. Pero ahora lo que vamos a estar viendo es que las personas van a estar pensando en que nosotros les entreguemos aplicaciones que estén centradas en su forma de utilizar la aplicación, que estén pensadas para que no necesiten un manual de usuario y que sean autoexplicativas. El segundo tema importante es la parte social, porque las aplicaciones empiezan a tener características y componentes que convierten la experiencia social como parte de la estrategia de negocios. ¿Y dónde lo vemos específicamente? En temas de atención a clientes, en temas en donde queremos saber cuál es la opinión de las personas con respecto a nuestra empresa, ¿no? Si nos consideran buena, mala, regular, si los comentarios son positivos o negativos. Y eso también lo estamos integrando en los reportes ejecutivos. Eso está cada vez más y más tomando una tendencia muy importante en la industria. El tercero es un tema de que las aplicaciones son centradas en los datos. Y eso se refiere mucho al tema particular de que cada día tenemos mucho más información y debemos de ser muy inteligentes en cómo vamos a conseguir que nuestras aplicaciones puedan mostrar un conjunto muy amplio de datos. ¿Eso qué significa para nosotros? Significa la creación de aplicaciones modernas. Aplicaciones que toquen las tres ventanas, aplicaciones que toquen la parte de los dispositivos móviles, que toquen las tabletas, que toquen las PCs. Pero también implica que estemos incorporando todos estos elementos, los datos sociales, grandes cantidades de información, etcétera, en aplicaciones customizadas. Y eso lo que provoca es que cada día sea más difícil desarrollar software. Y cuando hablamos de este elemento de desarrollar software, también significa cómo vas a coordinar a un grupo muy grande de personas para hacer un producto de software. Y a veces podemos pensar que nuestro equipo no es tan grande, ¿no? Pero nuestro equipo está formado por el usuario que nos pide la aplicación, el que realmente lo va a usar. Las personas que van a trabajar en las pruebas, las personas que van a trabajar en el desarrollo, el analista, el arquitecto, el líder de proyecto. Todas esas personas se involucran y entonces convierten algo que pudiera parecer normal o sencillo en algo bastante complejo. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que convertir estas aplicaciones modernas en una estrategia que nos permita entregar valor de manera continua. Y aquí nos referimos principalmente con valor. Significa que cuando estamos produciendo software, nuestro objetivo es entender una problemática de nuestros usuarios y convertir esa problemática de nuestros usuarios en un software que resuelva esa problemática. Por lo tanto, la primera parte, que es la parte fundamental, consiste en cómo vamos a entender los problemas que tienen nuestros usuarios. Y a eso le llamamos definición. En esa parte de definición, nosotros tenemos varios retos. El principal es cómo vamos a lograr extraer el conocimiento de nuestros usuarios para poder llegar a una propuesta particular. Una vez que tenemos bien clara la parte de definición, que hacemos las entrevistas con nuestros usuarios y que sacamos los requerimientos, entonces tenemos que partir a otra fase de desarrollo en donde nosotros podamos convertir esa idea en software que funcione y que funcione con respecto a los requerimientos que nos entregaron. Y no solamente que tenga y cumpla con los requerimientos, sino que aguante la carga, aguante los momentos complicados de la aplicación y que también sea validada con respecto a calidad y a otros elementos que muchas veces no tomamos en cuenta. ¿Para qué? Para que finalmente ese desarrollo que creemos llegue a operaciones. Ahora, lo interesante de esta nueva generación de aplicaciones es que nosotros regularmente estamos pensando solamente en la parte de desarrollo y que vamos a llegar una sola vez a producción. Eso no es la realidad actual en los sistemas que desarrollamos. Regularmente creamos una parte de la funcionalidad, la entregamos a producción y luego vamos agregando funcionalidad continuamente que vamos llevando a producción. Eso tiene un reto adicional, porque si lo vemos de manera práctica, ¿no? Cuando nosotros llevamos a producción un producto, pues tiene un tiempo que nos va a costar llevarlo a producción y a que funcione. Pero eso también significa que durante el tiempo que esté en producción aquí van a surgir defectos que me van a ser entregados nuevamente a mi lista de producto. Y yo voy a tener que entregar nuevas características, más correcciones dentro de los ciclos de vida de mi producto. Por lo tanto, si yo entrego 3 de las 9 características en la primera iteración, acabará 3 características y probablemente haya una corrección. Entonces, la siguiente vez tendré que entregar las siguientes 3 características más una corrección. Y eso hace que este círculo se vuelva virtuoso siempre que la aplicación siga funcionando, ¿no? ¿Qué significa eso? Que yo tengo que estar continuamente en operaciones monitoreando la aplicación para detectar defectos. Y una vez que surge un defecto, tengo que poder extraer información de monitoreo que permita que yo esa información de monitoreo se la regrese al equipo de desarrollo y el equipo de desarrollo sea capaz de entenderla y de poder resolver el error tal como se dio en el ambiente productivo. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar a los siguientes retos. Nos vamos a enfrentar a retos de que no entendimos correctamente los requerimientos, ¿no? Que hay conflictos de prioridades, algunas prioridades tienen que ver con el área de desarrollo, algunas y las más importantes con nuestros clientes, entonces tenemos que resolver esas prioridades, tenemos que ayudar a que el equipo no pierda el foco, ¿no? También este equipo de desarrollo probablemente está usando sistemas que son heterogéneos, que tienen características que abarcan distintas herramientas y distintas tecnologías. Y además tenemos que estar pensando todo el tiempo en el tema de calidad. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo primordial de cumplir las expectativas del cliente, que ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Y eso lo vamos a revisar ahorita un poquito más práctico para ver cómo podemos estar enlistando las características, agregando el conocimiento para poder llegar a ese conocimiento particular. Finalmente, tenemos que cumplir con los requerimientos que nos pide el área de operaciones para llegar a producción y durante el tiempo que estemos en producción tenemos que ir aprendiendo de esas instalaciones, de los defectos que están surgiendo, con qué objetivo de, con el objetivo de obtener el feedback de qué podemos corregir y en siguientes iteraciones salir con un producto con menos defectos y también que se pueda instalar de manera más eficiente. ¿Eso qué implica? Pues implica un conjunto de herramientas. Implica que tenemos una, herramientas para levantar requerimientos, que, herramientas para poder obtener el feedback de nuestros usuarios, herramientas para hacer testing continuo, herramientas para obtener feedback, herramientas para poder manejar el ciclo de pruebas, y además tenemos herramientas para manejar y operar los tickets que se van generando en operaciones. Lo que nosotros vamos a utilizar dentro de herramientas de desarrollo es algo que le llamamos Team Foundation Server. Team Foundation Server debe ser considerado el servidor de colaboración de equipos de desarrollo. Muchos cuando han escuchado hablar de Team Foundation Server, lo primero que piensan es Source Control. Si habláramos de Team Foundation Server, el control de versiones es exclusivamente una de las muchas cualidades que tiene Team Foundation Server. Por lo tanto, lo debemos de ver como una plataforma que permite a los equipos de desarrollo colaborar a partir de una plantilla de procesos. Y esto que es importante porque dependiendo de la organización podemos estar trabajando con un marco metodológico, ¿no? Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, yo no trabajo con ninguna metodología, voy haciéndolo como históricamente lo he venido haciendo. ¿Qué gano cuando uso una metodología? Una metodología, un marco metodológico me permite a mí hacer las cosas de manera repetitiva y constante, ¿no? De una manera eficiente. Y eso puede significar que yo tenga un modelo documental como puede ser CMMI o me vaya por un modelo más ágil como en el, como es el caso de Scrum. En ambos escenarios, la tecnología de Team Foundation Server les permite a ustedes seleccionar cuál es la metodología que quieren utilizar, ya sea una de las tres plantillas que ofrecemos out of the box o utilicen una metodología particular, customizada para su organización. El objetivo de esta metodología es definir cómo levantamos requerimientos, cómo manejamos el control de versiones, cómo hacemos las pruebas, cómo compilamos y entregamos continuamente desarrollo y cómo podemos obtener reportes de ese ejercicio. Finalmente, lo que podemos tener adicionalmente son herramientas que me permiten a mí apoyar el proceso de ALM por medio de lo que le podemos llamar pruebas de carga, lo que podría ser la parte de pruebas de estrés, lo que pudiéramos obtener a partir de distintas versiones de Visual Studio, ¿no? Y además, con las características de acceso por medio de aplicaciones web y mecanismos de extensibilidad que me permiten poder obtener y descargar archivos desde un iOS, o que me permiten obtener y descargar archivos desde un Linux en el control de versiones, que me permiten entrar desde páginas web, para que yo pueda habilitar no solamente a las personas que trabajan dentro de tecnologías Microsoft, sino también a los miembros del equipo que trabajan en otras tecnologías. Y sin perder de vista el acceso cotidiano que queremos darle a los usuarios. Hablábamos hace rato de las aplicaciones centradas en el usuario. Pues bueno, Team Foundation Server tiene plugins en Excel, en Project, en PowerPoint, para permitir que los usuarios sigan utilizando sus herramientas de la misma forma en que el día a día las vienen utilizando. Y utilizamos SharePoint con el objetivo de ayudar en la colaboración de los equipos más allá solamente del desarrollo. Muchas veces queremos que los equipos colaboren desde el líder de proyecto hasta la gente de pruebas, lo cual significa que el líder de proyecto le pide al analista que obtenga documentación y eso le facilite el proceso de trabajo a la gente de desarrollo y a la gente de arquitectura para que creen un producto que luego va a ser probado. Y toda esa documentación debe ser utilizada hasta por el negocio y es ahí donde SharePoint, vamos a ver, tiene las características que requerimos. Si hoy quisiéramos ver a Microsoft, ¿dónde estaría ubicado dentro de la tecnología de ALM, independientemente de si estás desarrollando en .NET, en Java, en PHP, ¿no? Podríamos analizarlo basado en el cuadrante mágico de Gartner. Y en el caso del cuadrante mágico de Gartner, coloca a Microsoft como líder en este punto, ¿no? Lo podemos estar viendo hasta arriba, En la parte de la capacidad que tienen para tenemos para ejecutar y además en términos de una visión completa. Eso representa que tenemos las herramientas que nos permiten a nosotros trabajar con los equipos de desarrollo para poder establecer este seguimiento y este manejo del marco de trabajo que ustedes quieran implementar. ¿Cuál es nuestra promesa? Nuestra promesa es obviamente que podemos hacer desarrollo moderno porque tenemos las herramientas para desarrollar con Windows 8, con Windows Phone, con HTML5, desarrollo web, desarrollo en modelo y controller y distintas plataformas. Pero también tenemos un mecanismo para proveer a las empresas de un ciclo de vida moderno. Y además, con el objetivo de poder entregar valor de manera continua. Para poderlo demostrar de manera más práctica, también he preparado una máquina virtual que nos permitirá demostrar todo esto que venimos platicando. A ver aquí nada más para verificar que lo ven de manera correcta. Y platiquemos cómo sería el día a día de un desarrollo moderno. Sé que hay un poco de delay entre lo que voy a platicar y la pantalla. Tengo dos pantallas, entonces voy a tratar de observar el delay para poder conversar y hacer las pausas necesarias para que vayan viendo lo mismo que yo voy viendo. La forma en que regularmente desarrollamos software y que interactuamos con el equipo de desarrollo se da de la siguiente manera. Se está abriendo el Excel. ¿Alcanzan a ver correctamente la hoja de Excel? Si alguien tiene algún problema, por favor, póngalo en Q&A. Ok. ¿Qué es que estamos viendo la hoja de Excel? Lo primero que vamos a identificar es el menú Team. ¿No? Cuando tú instalas Team Foundation Server, y instalas el cliente de Team Foundation Server en tu máquina, lo primero que vas a identificar es que le agregan nueva funcionalidad a tu Excel, a tu PowerPoint, a tu Project, y esa funcionalidad se ve reflejada en un menú que le llamamos Team. Vas a detectar que va a existir ese nuevo menú en cada una de las herramientas. Y el objetivo es hacerte trabajar de la misma manera en la que tú trabajarías en el día a día. Pensemos en un sistema de software. Te llama un usuario y te dice, oye, quiero que me ayudes a armar un nuevo sistema. Y este sistema se llama, y póngale un nombre. Tu objetivo a partir de ese momento es entender de qué se trata este nuevo sistema que estás a punto de construir. Por lo tanto, lo primero que harías sería ir a tener una junta con el usuario para conversar con él y detectar dos elementos iniciales que son primordiales. El primero tendría que ver con la lista de requerimientos que te está pidiendo, o sea, qué características quiere tener. Y la segunda tendría que ver con la posibilidad de contar con cuál es la visión por la cual se va a construir el producto. Entonces, ya sea que tú te vayas con tu computadora o tu cuaderno, tu objetivo primordial es tener esta conversación con tu usuario. Pero al final, aunque te vayas tú con un cuaderno, regresas a tu computadora y en tu computadora haces una lista que tiene dos cosas primordiales. El nombre de cada una de las cosas que estás a punto de comprometer y además la actividad o el tipo de actividad que es y finalmente en qué estatus se encuentra. Entonces, lo que hace la plantilla de procesos en este sentido es permitirte conectarte a un proyecto específico de Team Foundation Server y te va a permitir una de dos cosas. Empezar con una lista vacía o empezar verificando qué actividades ya comprometiste con el cliente. En este caso vamos a pedirle que me muestre cuáles son los requerimientos que ya hemos comprometido con el cliente. Aquí ya me los agrego. Ciertamente los puso a partir del punto en donde tenía el control. Puedo volverlo a poner, por ejemplo, acá. Get Work Items. Que lo ponga correctamente. Y vamos a ver qué me va a decir. Estas son las actividades que hemos platicado con el usuario. ¿Sí? Puedo yo verificar cuáles son las actividades que yo ya tengo. Quiénes, qué prioridad tienen en el backlog, a quiénes han sido asignadas, etcétera. Aquí el objetivo sería decir qué requerimientos estamos procesando de nuestro usuario. Por ejemplo, el usuario podría decir, ¿sabes qué? Quiero generar un nuevo requerimiento y el tipo de requerimiento que quiero manejar es que exista unas altas, bajas y cambios de personal, por ejemplo. Tú podrías asignárselo a alguien en particular. En este caso puedes ver a tu equipo de trabajo, el cual va a descargar del directorio activo. Vamos a decir que esto lo va a hacer Brian Keller. Y le voy a decir en qué release o en qué iteración pienso resolverlo. Entonces en este caso le voy a decir que lo quiero resolver en el Sprint 3, que es una forma de manejarlo. Digo, no necesariamente tengo que hacer la definición en el momento de ir a definir en qué momento lo voy a ejecutar, pero desde aquí lo pudieras hacer. En este caso también podría dejar lo vacío, ahorita lo voy a asignar, lo voy a poner publish. Y el objetivo de este Excel es, inicialmente lo vas a levantar en Excel, pero tú quieres compartirlo con tu equipo para que tu equipo te ayude a resolverlo. Y entonces, una vez que tú le das publish, consigues compartir con tu equipo todo ese nuevo requerimiento. Entonces, lo siguiente que tendrías que hacer es agarrar y describir a detalle qué significa este elemento en particular. Entonces, tú le vas a decir, a ver, platiquemos qué es altas, bajas y cambios de personal. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es empezar a agregar conocimiento. Ese conocimiento lo irías agregando por medio de ligas y attachments. Las ligas y los attachments por requerimiento te permiten decir, a ver, si yo levanto un caso de uso, es un documento de Word donde quiero agregar más conocimiento de cómo se va a construir. Si yo quiero agregar un documento con las reglas de negocio, puedo agregar el documento con las reglas de negocio. Si yo quiero sacarle una foto al escritorio o una foto al panel con el que lo voy a construir, digamos, hicimos un diagrama en un pizarrón y ese pizarrón lo quiero agregar, lo único que tendría yo que hacer es agarrar, sacarle una foto al pizarrón y agregarlo como attachment. El objetivo es que tú vayas documentando a qué te refieres con altas, bajas y cambios de personal. Puede ser qué campos quieres capturar, puedes estar hablando de cómo se quieres que se vea la pantalla, de cómo se va a dar la funcionalidad, etcétera. Y los attachments también te pueden ayudar para guardar la manera en la que piensas demostrar que efectivamente obtuviste ese feedback del usuario. En algunas organizaciones, una vez que tú levantas un caso de uso o una historia de usuario, la redactas y le mandas un correo al usuario y el usuario te responde y eso es más que suficiente. En algunas otras ocasiones, tú tienes que agarrar, generar un documento que te lo firmen, digitalizarlo y subirlo a un recipiente para tener la evidencia de que efectivamente recibiste el feedback. Eso tú lo tienes que establecer como un parámetro de aceptación Y a partir de ahí también podías agregar esa información en este elemento. En este caso lo que voy a hacer es buscar un documento en mi máquina, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un caso de prueba. Lo puedo agregar. Pudiera agregar algún documento en particular. Por ejemplo, si yo me pongo a navegar en mi escritorio. Voy a ver aquí. Diversa información, ¿no? Puedo agregar imágenes, fotografías, lo que yo no considere adecuado para poder justificar este elemento. Regularmente van a ser documentos de Word con los requerimientos y con las características que queremos que contenga este requerimiento. Una vez que hemos hecho eso, lo que hemos agregado es conocimiento a este elemento. Pero parte de lo que queremos es no solamente poderlo ver en Excel. Yo quiero, una vez que armé mi listado, empezar a platicar con el stakeholder de parte del negocio. Y eso lo voy a hacer por medio de teléfono. Ahora, ¿cómo pudiera tener una conversación de algo que yo tengo el Excel y quiero platicarlo con el otro? Pues muchos me dirían, bueno, pues mándale un correo con el Excel. Pero probablemente la información que quiero compartir es mucho más rica que lo que estoy viendo solamente en el Excel. Entonces, lo que yo puedo hacer es abrir ese elemento presionando sobre la opción en Excel que dice Open in Web Access, y esa línea en particular se va a compartir directamente, o lo vas a poder abrir directamente desde una página web. Y por medio de esta dirección URL, ahorita se está abriendo la página web, ¿no? Voy a esperar unos segundos para que la alcancen a ver, pero por medio de la URL tú le podrías compartir esa página web a otra persona. Y esa persona, siempre que tenga acceso al portal, pues podrá ver la misma información. Entonces dice, hay una actividad que se llama altas y bajas y cambios de personal que se va a entregar en una declaración específica y que ha sido asignada a Brian Keller. Entonces, podría estar haciendo la descripción, ¿no? Dice, como usuario, ¿no? Por de aquí puede ser como, no sé, como persona de recursos humanos, quiero poder dar de alta a una persona cuando ésta ingresa. Y esto lo podría poner como un storyboard dentro del requerimiento. ¿Para qué? Para que la otra persona con la que hablo, del otro lado del teléfono, pueda leerlo, pueda ver los criterios de aceptación, ¿no? Pueda ver los attachments, ¿no? Que son los archivos que acabamos de subir, y pueda a partir de ello determinar si es algo que quiere que se construya o no. Entonces, esa persona pudiera abrir este elemento y decir, bueno, estoy consciente, me gusta, y lo voy a dar por aprobado. Lo va a guardar. Y esto también está afectando la información en el Excel. Pero no solo eso, también puede agregar un storyboard para obtener el feedback del usuario. Entonces, en este caso le va a decir que va a abrir una aplicación. Y vean cómo le digo, crea un nuevo storyboard y me abre un PowerPoint. Lo que hemos hecho en el caso de PowerPoint es agregarle funcionalidad, ya que muchas veces lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que los usuarios saben usar muy bien PowerPoint. Y lo que queremos es habilitar la comunicación entre los usuarios y entre los usuarios de negocio y los usuarios de análisis y los desarrolladores. Entonces, en vez de poner una aplicación distinta que no conozca a nadie, vamos a usar PowerPoint y le vamos a poner funcionalidad para que sea para ti fácil armar un storyboard. Y entonces lo que le hicimos fue agregarle un nuevo menú que se llama Storyboarding, que tiene una sección que se llama Storyboard Shapes, que ustedes pueden alcanzar a ver en amarillo. Y eso lo que les va a poner es este nuevo panel que encuentran del lado derecho. En este panel del lado derecho, lo que ustedes podrán ver son ciertas plantillas que te ayudan a dibujar una aplicación. Por ejemplo, supongamos que quiero decir que esta aplicación es una aplicación web. Puedo agarrar y arrastrar un elemento web, ¿no? Que lo que va a simular es que estoy teniendo un web browser. Ese web browser va a tener dentro de sí una aplicación. Entonces, yo puedo buscar otro elemento que me ayude a dibujar cómo quiero que se vea mi aplicación. En este caso, voy a seleccionar un elemento que se llama Start Screen. Puede ser una aplicación que se parezca mucho a una aplicación de Windows 8, ¿no? Y luego podría decir que un usuario va a llegar aquí y le va a dar clic al primer elemento. Estoy agarrando otro elemento de los storyboard shapes Y le estoy diciendo, voy a agarrar este elemento que se llama click y lo voy a usar para ir y tocar un elemento en la pantalla. Una vez que se pone así, puedo poner otro slide y arrastrar otros elementos, ¿no? Igual voy a tener que continuar en la página web. Voy a poner aquí una webcam. Aquí va a aparecer el logo de la persona. Va a aparecer unos gráficos. Las imágenes. Este lado con cierta información. Yo podría armar una aplicación que me vaya dando ciertos elementos. Inclusive podría poner un mapa. Esta parte. El objetivo es que tú llenes la aplicación con elementos que te sean prácticos o que podrías estar poniendo en una aplicación particular. La idea es que platiques con tu usuario cómo piensas que se va a ver la aplicación una vez terminada y empieces a obtener el feedback y sepas que estás entendiendo lo mismo entre lo que tú estás expresando, él te está entendiendo y cómo lo estás visualizando inicialmente en tu mente. Para que luego los desarrolladores puedan visualizar exactamente lo mismo y que haya una concordancia entre lo que te pidieron, lo que entendiste y lo que tú estás a punto de entregar. Lo que finalmente estarías haciendo tú es ir a guardar este elemento en una ubicación compartida. Le darías File, Save As y lo irías a guardar muy probablemente a una ubicación dentro de un SharePoint. ¿Con qué objetivo harías eso? Pues con el objetivo de poder ayudar o compartir esta información. Si tú quisieras saber dónde está ese SharePoint, lo único que tendrías que hacer es ir al Team Project Portal, que está dentro de tu Excel, e ir a tu sitio de SharePoint. El sitio de SharePoint va a ser el repositorio donde todo mundo va a dejar la información. Y su objetivo es particularmente facilitar la posibilidad de que puedas tener ese repositorio donde pongas el storyboard y lo pueda ver la gente de negocio, lo pueda ver la gente de análisis y la pueda ver la gente de arquitectura y desarrollo. Es un solo lugar para que tu información quede compartida. Entonces, abrimos el sitio de SharePoint. Yo puedo ir a guardar a este sitio mi prototipo. Entonces, voy a copiar esta URL. La voy a poner aquí. Lo voy a abrir. Voy a ver una pregunta que hay aquí. Y al momento que nosotros lo guardamos en esta ubicación compartida, lo que vamos a obtener nosotros es la posibilidad de que otros usuarios lo puedan ver dentro de los requerimientos. Entonces ahí lo vamos a guardar, nos vamos a ir particularmente a Project. Y la razón por la que nos vamos a ir a Project es porque una vez que nosotros empezamos a entender de qué se trata la característica, podríamos hacer de manera natural qué actividades significan hacer esa característica en particular. Entonces, en vez de usar otra herramienta que no me es natural, puedo utilizar naturalmente, la herramienta que me es más fácil en términos de generación de proyectos, que es Microsoft Project. Y también en Project hemos agregado un nuevo menú que se llama Team. Entonces podemos ver el menú Team, decirle que voy a ir a un proyecto existente en Team Foundation Server, selecciono ese proyecto Voy a esperar tantito para que se refresque la pantalla. Selecciono el proyecto, le doy conectar y me va a mostrar cuáles son las actividades que tengo disponibles en ese proyecto. Entonces yo le puedo decir del query de requerimientos, ve y búscame qué requerimientos tengo actualmente. Y voy a seleccionar el nuevo elemento que tengo activo, que es el número 90. Una vez que lo selecciono, le doy OK. Y entonces, cuando estoy viendo este elemento en mi project, que lo puedo ver en cualquier parte de mi jerarquía de mi plan de trabajo, estoy viendo el mismo elemento y la misma información que yo estaba viendo directamente dentro del Excel. Por lo tanto, yo puedo decir, para crear un altas, bajas y cambios, pues significa varias cosas. Uno significa crear la pantalla. Significa crear el formulario. Y crear las tablas. Obviamente es mucho más que eso, ¿no? Pero lo queremos poner nada más en términos explicativos para decir, esas son las tres actividades que tendría que hacer. Y yo puede ser que me tarde en la pantalla 2 días, en la parte del formulario me tarde 1 día, y crear las tablas me tarde, ¿no?, 4 horas. Tal vez esté yo trabajando en un modelo tipo Scrum, entonces no me interesa mucho definir las dependencias, solamente poner que tengo estas actividades. Lo hago un project porque es más natural y yo puedo simplemente agarrar, ir al menú team y volverlo a publicar. Ahora, la gente que desarrolla estos elementos no utiliza regularmente project, ¿no? Los desarrolladores les gusta utilizar algo que les es más natural. Aquí inclusive estoy tratando de publicar y me está advirtiendo de que tengo que decir qué tipo de elemento es un bug, es un impedimento o qué es. Entonces, aquí lo que voy a decirles es que todas estas actividades son tareas. Igual puedo seleccionar quién lo va a desarrollar. En este caso voy a decir que puedo decir ayer en particular o lo puedo dejar vacío. Y le voy a decir también en qué liberación quiero manejarlo. Ahorita supongamos que estamos en el Sprint 3 y quiero ya de una vez que aparezca en el panel del Sprint 3. Le voy a dar publicar. Y eso lo que está habilitando atrás es que aunque yo lo haya dado de alta en Project, yo puedo conseguir que el equipo lo pueda ver directamente dentro del portal del proyecto. Vamos a ver este portal del proyecto. Y si yo me voy a este portal del proyecto, lo que voy a detectar aquí es que tengo el portal de Fabric and Fever. Fabric and Fever va a tener un dashboard donde me va a decir en qué sprint voy, que voy en el sprint 3, cómo van mis actividades, cuánto tiempo están definidas esas actividades, cuántos cambios hay pendientes, cuántas actividades o requerimientos tenemos, cuántas compilaciones se han ejecutado, con qué resultados se han ejecutado, etcétera, etcétera, que es todo lo que vemos en la parte de abajo. Y en la parte de arriba vamos a ver cuántas días nos faltan, ¿no?, y otros elementos de lo que podemos hacer. En este escenario le voy a decir, muéstrame el backlog. El backlog va a ser la lista de todos esos requerimientos que vimos en el Excel. El objetivo de poderlo ver en una lista de tipo backlog es que me permita a mí ayudar en la priorización. Entonces yo puedo decir, para mí es muy importante la parte de altas, bajas y cambios de seguridad. Es lo, de personal, es lo más importante que tengo. Y además, me va a permitir establecer en qué sprint lo quiero desarrollar. Yo puedo arrastrar de aquí directamente y decir que quiero trabajarlo esto en el sprint 3. En este puedo decir la página de seguridad se va a desarrollar en el sprint 4. Y yo puedo establecer cuándo quiero que esto se genere. Y una vez que yo hago eso, puedo irme al board. Y en el board voy a empezar a ver el nuevo elemento que construí. Altas, bajas y cambios de personal implica crear la pantalla, crear el formulario y crear las tablas. Entonces, en una junta diaria del equipo de desarrollo, pudiera establecer quién va a trabajar con qué actividad. En este caso, Brian Keller puede decir, sí, hoy yo voy a agarrar y voy a trabajar en esta ventana. Y yo podría decir, en este caso, suponiendo que yo soy otro usuario, y a ver, la parte de creación de formulario, quiero hacerla el día de hoy. Entonces la podría arrastrar para la parte de to do. De la parte de to do a la parte de in progress. Y también pudiera establecer aquí cuánto tiempo me falta para construirlo y quién lo desarrollaría. En este caso le vamos a poner que es Cameron Skinner. ¿Qué es lo que está provocando esto? Que obviamente al asignárselo yo a este usuario, que es Cameron Skinner, si yo me voy aquí, veríamos que el usuario que está logueado pues, es Cameron Skinner. Entonces, cuando yo abra mi Visual Studio, directamente en el Visual Studio, me va a aparecer una actividad para Cameron Skinner. Entonces, todo lo que hemos estado haciendo, de abrir las cosas en Excel, de abrir y definir actividades en Project, establecer el prototipo en PowerPoint. Lo que está terminando de hacer al final de cuentas es habilitar al equipo de desarrollo de una manera eficiente. De tal manera que cada persona utilice la herramienta que le es más conveniente para establecer las actividades y al final el punto toral, que es la herramienta en la que las personas van a trabajar, va a ser el elemento donde el desarrollador va a ver la información de lo que tiene que realizar. Entonces, va a abrir Visual Studio, va a haber una característica que se llama Team Explorer, y el Team Explorer se ha rediseñado por completo, y su objetivo actual es focalizar a los desarrolladores a hacer lo que tienen que hacer. De tal manera que se puso un nuevo elemento en el panel del Team Explorer que se llama My Work. En My Work, un desarrollador puede ver qué actividades tiene él que hacer o le han sido asignadas. Por ejemplo, ahorita creamos la actividad 92.2 que se llama crear formulario. Automáticamente le apareció en su panel con el objetivo de que él tenga focalizado que tiene que realizar esa actividad. Y el desarrollador, de todas las actividades que tiene asignadas a él, puede seleccionar una y arrastrarla al panel, al segmento de lo que dice In Progress. Es decir, de todas esas actividades en las que voy a trabajar el día de hoy, es en esta. Entonces, el desarrollador puede estar focalizado en armar estas características y entonces podría empezar a trabajar, desarrollar, hacer check-in, check-out, empezar a actualizar la información. Y su siguiente trabajo sería decir, supongamos en este proceso que la persona de desarrollo está trabajando con su Visual Studio y está creando una nueva aplicación. A lo que se va a enfrentar es a la necesidad de comunicarse con el usuario. Si no tuviera herramientas, lo que tendría que hacer es agendar una cita, que por antes sería el día de mañana o el día de pasado, o como estamos ya en Navidad y hay muchas fiestas, pues probablemente sería en otro momento de dentro de una semana o dentro de semana y cachito. Entonces, ahí el tema sería cómo agendar algo muy práctico para el usuario, para que el usuario no se tenga que desplazar, y yo tampoco. Entonces, lo que yo puedo hacer también dentro de este portal es buscar una herramienta que me ayude a tener esa conversación. Y esa herramienta se llama, ¿no? Es una característica que nos va a permitir solicitarle un feedback. Entonces tú llegas a tu portal, desde el portal le das request feedback y te va a preguntar a qué persona le quieres preguntar el feedback. Le vas a decir, quiero solicitar feedback. Vas a preguntarle a quién, vas a decir, quiero que el feedback me lo dé Cameron Skinner y también Brian Keller. Lo siguiente que tendrías que decirle al usuario es cómo va a llegar a tu aplicación. Si es una aplicación web, le vas a decir, pues, tienes que entrar al siguiente sitio. Y me vas a dar feedback sobre el diseño, por ejemplo. Tú le dirías enviar. En este caso, se va a enviar por correo. Como esta máquina virtual no está conectada todavía a internet, voy a entrar a una carpeta. A ver, uno de los correos. Y la forma en que se vería el correo es de esta manera. Voy a esperar unos segundos para que ustedes lo alcancen a ver refrescado. Y le darían aquí. Iniciar la sesión de feedback. Entonces le presentaría al usuario una pantalla donde diría, a ver, primer paso, entra a esta aplicación web. Te va a poner un panel del lado izquierdo que va a decir Start. Y te va a mostrar una liga. Vas a ir a esa liga. La vas a presionar para que te muestre la página web. Una vez que te muestre la página web que quieres probar, le vas a dar en siguiente. Y vas a ir verificando lo que te están pidiendo que verifiques. En este caso va a aparecer la pantalla y la aplicación en el lado derecho. Y te va a decir que quieren que revises el diseño gráfico. Obviamente vendría más descrito, diría qué más cosas quieres verificar. Y tú lo que puedes hacer en esta parte es decir o indicar cómo quieres dar el feedback. Entonces puedes verle aquí que quieres hacer una grabación de la pantalla con voz o solamente la pantalla. En este caso solamente lo voy a hacer de la pantalla, porque no tengo configurada la parte del micrófono, pero le puedo decir aquí, por ejemplo, esta parte azul no me gusta, aquí tengo un espacio muy grande, cuando entro a un portal me encanta el panel, pero me gustaría que esto fuera rojo, y todo eso queda registrado en la grabación. Entonces, yo voy a empezar a grabar un video, y ese video va a quedar registrado para poder mostrar lo que yo estoy obteniendo de feedback. Una vez que termino de guardar el feedback, presiono en Stop. Veo que se agrega el feedback. Inclusive puedo grabar un screenshot. Y dar mis comentarios sobre ese screenshot. Puedo también ponerle un rate. Ahorita lo van a ver refrescado en su pantalla. Y verán cómo ya agregué una grabación, un screenshot y además le puse la calificación. Finalmente envío el feedback y ese feedback le llega al equipo de producto. ¿A dónde le llega? A este mismo portal. ¿Ven que aquí dice que tengo tres actividades de feedback? Si yo refresco la pantalla, ya tengo cuatro. ¿Por qué tengo cuatro? Porque pedí un feedback y recibí un feedback. Y entonces, de esa manera puedo ver que efectivamente ya me contestaron el feedback. Y desde ahí lo puedo navegar. La última actividad que yo debería hacer es transformar ese procedimiento en un ejercicio de pruebas. ¿Por qué? Porque ya hice el análisis, ya entendí el requerimiento, ya lo enlisté, ya se lo asigné a los desarrolladores, ya los desarrolladores lo arquitectaron y lo desarrollaron. Ya tuvieron comunicación con el usuario de manera continua y lo último que tendrías que hacer es decir cómo lo vas a probar. Entonces, tenemos una herramienta que se llama Test Professional y ese Test Professional tiene algo que se llama Test Manager. El Test Manager es una herramienta independiente de la plataforma de desarrollo. Por lo tanto, tú lo puedes usar para probar cualquier portal o para probar cualquier herramienta siempre que la puedas abrir en Windows. Y entonces, definir un caso de prueba. Y el caso de prueba no va a ser otra cosa que la definición de pasos que tienes que seguir para probar una aplicación. Por ejemplo, aquí dice, ve a esta página, presiona la opción fábrica, te va a mostrar el portal de proyecto, presiona este botón, te debe demostrar un formulario y los pasos que tienes que seguir. Haces esa descripción y posteriormente pones a alguien de pruebas a hacer la ejecución de esta actividad. De tal manera que le vas a decir, quiero probar la alta de una tarea. Le vas a dar run. Y de la misma manera en que tú obtuviste el feedback, vamos a usar el mismo concepto de mostrarte los pasos del lado izquierdo para que tú los pruebes del lado derecho. Entonces tú le vas a hacer, vas a poner pasos, pero aquí sí vas a hacer mucho más particular. Tú quieres que vaya siguiendo un script particular. Aquí le voy a poner la ruta. Si el paso funciona correctamente, le doy palomita. Si no, le doy tachecito, ¿no? Eso lo puedo hacer también con teclas. Les dice, ve a esta página. ¿Se mostró correctamente? Si sí, pon una palomita. Van a ver ahorita cómo hago los pasos. Ya se pone la palomita. Le pongo, dice, presiona sobre la opción fábrica. Presiono sobre la opción fábrica. Si se muestra el portal del proyecto, entonces le pongo palomita. Si se presiona más task. Y se debe mostrar un formulario. Le presiono sobre más task. Y verifico que se vaya y muestre un formulario. Y voy dando el seguimiento paso a paso a la actividad. Entonces, una vez que se muestra el formulario, le pongo sobre la banderita. Y posteriormente me va a decir que agregue un título. El título me lo va a proponer porque es parte de lo que capturé al llenar el caso de uso de prueba. Entonces, lo va a copiar directamente al clipboard. De esta manera aquí le puedo dar control B y se va a mostrar el valor que ya tenía definido que se tenía que grabar. Posteriormente definiría la descripción. Y seguiría la última actividad. ¿Qué está haciendo esto? Me está registrando la historia de la actividad. Si yo detectara un defecto, por ejemplo, al final me dice presiona guardar, y si yo veo esta pantalla, no tengo un botón en guardar, tengo un botón que dice save, y está en un lenguaje distinto. Una persona de pruebas podría decir que esto es un defecto. Entonces, marcaría esto como un defecto, y podría decir la razón por la que es un defecto. Y además podría sacar una foto. Y a partir de esto pudiera estar también creando un defecto para reportarle al desarrollador que lo que está haciendo tiene una actividad que tiene un problema. Todo lo que podríamos estar viendo aquí representaría mucho trabajo. Sería que tú, si no tuvieras estas herramientas, le mandarías un correo al desarrollador, el desarrollador lo podría poder perder, etcétera. En este caso tienes una herramienta que le va a dar tracking. no solamente a los requerimientos, a las tareas, a los impedimentos, sino también a los defectos. De tal manera que en un solo lugar vas a tener un Excel que pueda darte cuántos defectos tienes, cuántas actividades pendientes, etcétera. Entonces, de esa manera tú puedas estar diciendo que este es un error en el idioma y te va a poner los pasos para reproducir el error a partir de los pasos que tú fuiste palomeando. Y alguna información adicional que tú de otra manera no tendrías, el screenshot y además las acciones que hizo el usuario y la información del sistema. De tal manera que todo eso quede guardado en un solo lugar. De tal manera que, como vamos a ver aquí, es no solamente vamos a tener las herramientas para poder hacer desarrollo moderno, sino también las herramientas para manejar de manera moderna el ciclo de vida de las aplicaciones, con el objetivo de estar entregando software de manera continua que le agregue valor a la organización para la cual trabajamos. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Estamos hablando de la parte de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, háganla en este momento. Dice Guillermo, ¿la demostración de aplicar el caso de prueba se puede realizar también para desarrollos de escritorio o solo es para desarrollos web? Puedes probar cualquier aplicación que se pueda correr dentro de Windows. Puede ser una página web, puede ser una aplicación Windows, puede ser una aplicación de consola inclusive. Si tú lo puedes abrir, es más, si tú te puedes conectar en el escritorio remoto a una aplicación que corre en otra máquina y la puedes ejecutar en Windows, lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque lo único que va a hacer la herramienta es robarte el lado izquierdo de tu aplicación. Y te va a decir qué pasos tienes que seguir. Lo que tú hagas es una prueba manual, ¿no? Por lo tanto, pues, tú tendrías que hacer los siguientes pasos. Entonces, no hay ningún problema si está en otra tecnología. No hay ninguna dependencia contra componentes.net. También tenemos tecnología para automatización de pruebas funcionales, ¿no? Que automatizan ese ejercicio de manera práctica. Pero, digamos, ahí lo importante es que no es tan dependiente de la tecnología, sino más bien de lo que quieras hacer. ¿Alguna otra duda o pregunta? El día de hoy, muchas de las características que vimos durante el ejercicio están en las versiones premium de nuestra tecnología. Y nuestro objetivo también es, pues si tienes hoy tú un Visual Studio Professional, pues que puedas obtener un beneficio, ¿no? De tener un precio más atractivo y ahorras hasta un 30%, ¿no? Tenemos ahorita esa promoción y entonces los clientes que tienen suscripciones de Visual Studio Professional con MSDN activas que se compraron antes del 1 de septiembre pueden obtener hoy un 30% de descuento del precio.